El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Bruselas está llevando a cabo una auditoría de la cantidad de armamento que los Estados miembros del bloque comunitario han proporcionado a Ucrania, como escribe, el Financial Times, en respuesta a las afirmaciones de que algunas capitales no han enviado todo lo que podían. Para hablar sobre este tema, estoy junto al director de la revista Nihil Ostat y también de la revista La Emboscadura, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
Muy bien, aquí comenzando el año 2024, que se presenta de una manera, parece, bastante compleja, Josep.
Pues sí, parece que sí, ¿no? Parece que las cosas se complican cada vez más.
Ahí está. Y entre esas complicaciones parece que podría haber alguna complicación para, como decíamos al principio de esta conversación, para los Estados europeos, ¿no? Porque la ayuda militar y financiera occidental a Ucrania, todos bien sabemos que ha disminuido en los últimos meses, restringiendo la capacidad de Kiev, según explica el Financial Times, para defenderse de los ataques de Rusia y lanzar operaciones contraofensivas, y generando preocupación de que la voluntad de ayudar a Ucrania esté disminuyendo después de casi 2 años de conflicto. La auditoría se produce mientras Bruselas y Washington luchan por encontrar un consenso político que les permita aprobar nuevos paquetes de ayuda financiera a Kiev por un valor conjunto de unos 110 mil millones de dólares. Recordemos, serían 60 mil millones de dólares provenientes desde Estados Unidos, una suma que no se termina de aprobar por parte del Congreso, y otra también desde Bruselas por valor de 50 mil millones de dólares que tampoco se termina de aprobar porque hay un veto, más concretamente, de Hungría, ¿no? Las divisiones bipartidistas, como decíamos, en el Congreso de Estados Unidos están impidiendo todo esto. El servicio diplomático de la Unión Europea, del Servicio de Acción Exterior, está llevando a cabo una auditoría de las armas suministradas por los Estados miembros desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022. Según dijeron al Financial Times, 3 diplomáticos del bloque comunitario informados sobre los planes. Esta institución, es decir, el Servicio de Acción Exterior, pretende presentar los resultados a las capitales antes de una cumbre de los líderes de la Unión Europea que tendrá lugar el 1 de febrero próximo. El asunto, Josep, es que la auditoría se basará en las presentaciones, como dice la información, además de los Estados miembros en respuesta a las solicitudes de precisamente el Servicio de Acción Exterior, que ya ha encontrado resistencia por parte de algunos países reacios a proporcionar datos completos, según han reconocido estos diplomáticos. El asunto, en este caso, Josep, ¿qué vendría a significar, no? Digamos, esta auditoría, por un lado, pero también, digamos, esta resistencia que están presentando estos países, estos estados europeos, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? En primer lugar, creo que en el caso de Europa, en el caso de los países europeos, todas estas políticas están dañando gravemente su economía, ¿no? Tanto por las supuestas sanciones a Rusia, que resulta, parece ser, que están dañando más a la economía de los países de la Unión Europea que a la propia Rusia, como simplemente por la enorme cantidad de dinero, la enorme inversión que se ha hecho y cuyos resultados son muy magros. Yo creo que hay un punto de inflexión, ¿no? La famosa contraofensiva ucraniana que fracasa de manera trepidosa, ¿no? Y bueno, luego también tenemos que, claro, la aparición de un nuevo foco de tensión, en este caso en Gaza, en la guerra con Israel, pues es que eso que también está desviando un poco la opinión pública. Y creo que además, yo creo que hay algo que preocupa, ¿no? Porque así como en este tema de Rusia, pues había no una opinión unánime de la sociedad, pero sí una opinión unánime de los grandes partidos y los medios de comunicación, una extraña unanimidad, ¿no?, en esta condena a Rusia. En el caso de Gaza y de Israel, la cosa es muy diferente y se oyen voces muy discordantes, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, bueno, aparte del cansancio también de una parte de la población, y es que, bueno, la posible victoria de Trump ya se perfila, ¿no? Y esto significaría, evidentemente, el fin absoluto del apoyo norteamericano. Y si cesa el apoyo norteamericano, cesará también el apoyo de la Unión Europea, porque en realidad la Unión Europea no es más que una colonia del Anglo-Imperio, o sea, hace lo que le mandan, ¿no? Y claro, si esto se está enfriando en Estados Unidos, también se va a enfriar en Europa, y de hecho ya asistimos, ¿no? Y luego, por otra parte, que a pesar de esta aparente unanimidad que parece haber en los medios de comunicación y en los grandes partidos políticos, también es cierto que esta unanimidad es falsa, ¿no? Que hay signos evidentes de protesta. Por ejemplo, en el caso concreto de Alemania, los avances electorales de Alternativa por Alemania no habría que desvincularlos, ¿no? De un cansancio importante de una parte de la población, ya no solamente por los temas clásicos que partidos como la Alternativa por Alemania puedan defender, sino solamente el cansancio de los problemas económicos que están provocando en la población este apoyo tan absurdo y tan suicida, ¿no?, a la guerra de Ucrania.
Siguiendo por este rastro, por decirlo de algún modo, de esta información, hay este asunto de que, por ejemplo, el Pentágono, según se ha informado, no logró rastrear adecuadamente más de 1.000 millones de dólares en armas que Estados Unidos proporcionó a Ucrania, según un informe de un organismo de control que podría alimentar preocupaciones sobre si las armas habían sido desviadas de Kiev en un momento en el que el Congreso está sopesando, como decíamos, si enviar más ayuda militar. El informe del inspector general del Departamento de Defensa no ofreció una evaluación sobre si las armas habían sido desviadas, es decir, estamos hablando del Pentágono, ¿no? Pero encontró que Estados Unidos no monitoreó adecuadamente al menos 1.000 millones de dólares de los 1.700 millones en armas enviadas a Ucrania desde que Rusia lanzó la operación especial militar. Las exportaciones cubiertas por el informe incluyen misiles disparados desde el hombro, como Javelins y Stingers, y gafas de visión nocturna. El equipo que fue designado para el llamado monitoreo mejorado del uso final cubre solo una pequeña parte de los 44 mil millones de dólares en ayuda letal que Estados Unidos ha proporcionado desde el comienzo del conflicto. Es decir, estamos hablando que se están rastreando 1.700 millones de dólares en armas cuando el total es de más de 44 mil millones, ¿no? Una parte muy pequeña, ¿no? Estaba más allá del alcance de nuestra evaluación determinar si hubo desvío de dicha asistencia, dice el informe publicado días pasados. Añadió que las altas tasas de armas desaparecidas o no contabilizadas pueden aumentar el riesgo de robo o desvío. Un funcionario del Departamento de Defensa dijo: no hay pruebas creíbles de desvío ilícito de armas convencionales avanzadas proporcionadas por Estados Unidos desde Ucrania. El informe del inspector general muestra que las prácticas empleadas por diplomáticos y oficiales militares, según el informe del inspector general, muestra que las prácticas empleadas por diplomáticos y oficiales militares estadounidenses para rastrear armas no cumplieron con los estrictos procesos de monitoreo que la administración Biden ha citado como parte de su argumento a favor de asistencia adicional. Es probable que esto intensifique las preocupaciones en el Congreso y en el público estadounidense sobre cómo se gastan los fondos de los contribuyentes. Esta situación más o menos se sabía, ¿no? Porque ha circulado, ¿no?, que este tipo de armas han aparecido en México. Supuestamente Hamás agradecía a Ucrania que supuestamente le había enviado armas a Hamás o le había vendido, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, Josep?
Bueno, es evidente que el régimen de Zelensky es un régimen muy corrupto. Es decir, a ver, en toda situación política siempre hay unos ciertos niveles de corrupción, porque ser humano es como es, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Ucrania la cosa es grave. Sí, es cierto, se ha dicho que algunas de estas armas han aparecido en Hamás, pero no porque el régimen de Ucrania mande armas a Hamás, simplemente porque el régimen de Ucrania o ciertos elementos corruptos del régimen de Ucrania han puesto una parte de las armas a la venta en el mercado negro y las han comprado los de Hamás. Es decir, no creo que haya un soporte, un apoyo político, ¿no?, del régimen de Zelensky a Hamás, pero todo lo contrario. O sea, parece ser que Zelensky, bueno, está apoyando a Israel. Pero también es verdad, claro, si elementos corruptos de la administración ponen armas en el mercado negro, pues estas armas pueden aparecer en manos de cualquier grupo militar, bueno, terrorista, llámale como quieras, ¿no? Y eso pues todavía indica más, es un elemento más, ¿no?, para poner encima la mesa del absurdo de esta situación, ¿no?, que estás dando. O sea, los países occidentales, Europa, Estados Unidos, están endeudando para darle armas, y resulta que estas armas aparecen en los lugares más insospechados, ¿no? y no por una operación política, sino simplemente porque esas armas se ponen en el mercado negro y cualquier grupo armado se puede hacer con ellas. Yo creo que el caso de Hamas iría por aquí, ¿no? Y bueno, y en México también, bueno, no, esto no lo sabía, pero tampoco me extraña nada, porque México es un país bastante corrupto, ¿no? Donde el narcotráfico campa por sus respetos y hay verdaderos ejércitos privados y bueno, pues también, claro, estos ejércitos privados, estos grupos, ¿de dónde se abastecen? Del mercado negro, ¿no? Y si una parte de las armas que Occidente les manda van al mercado negro, luego no es extraño que esas armas aparezcan en los grupos más dispares.
También tenemos algo parecido, una situación parecida en Alemania, ¿no? Según difunde el periódico Der Spiegel, que dice, ¿cómo podemos evitar que las armas fabricadas en Alemania permanezcan en el país previsto cuando se exportan? Cuando hace unos años se conocieron casos de transferencias ilegales de armas, la entonces Gran Coalición reaccionó. Los llamados controles posteriores al envío en estados que no son miembros de la Unión Europea ni de la OTAN tienen como objetivo evitar nuevos casos. Sin embargo, ahora parece que estos controles solo se realizan en raras ocasiones. El año pasado, el gobierno federal solo en dos casos realizó controles in situ para garantizar que el equipo militar exportado permaneciera en el país receptor. En enero de 2023, es decir, hace un año, se comprobó el destino final de las armas pequeñas en Taiwán. En junio de 2023 se realizó otra inspección de uso final en Cabo Verde. También en el caso de las armas pequeñas, dice la respuesta del Ministerio Federal de Economía a una solicitud del miembro de la Bundestag, Sevin Dagdelen, ex miembro del partido de izquierda y ahora miembro del partido Alianza Sahra Wagenknecht. Por lo tanto, ambas inspecciones transcurrieron sin quejas. En total, desde que comenzó la fase piloto, dice, en 2017, se han realizado alrededor de una docena de controles in situ del destino final real de las armas pequeñas en los gobiernos receptores desde que comenzó la fase piloto en 2017 en la India, Emiratos Árabes Unidos, República de Corea, Indonesia, Malasia y Brasil, Jordania, Trinidad y Tobago y Omán. En 2021, inicialmente, solo hubo una inspección virtual con las autoridades mexicanas. Se llevó a cabo in situ en octubre de 2022. Lo que publica Der Spiegel, ¿no?, y lo que quiere decir y cómo lo titula, es que apenas se controla el paradero de las armas exportadas. Estamos en una situación similar, ¿no? Probablemente esto se replique no solo en Estados Unidos y Alemania, sino también en los demás países que han enviado armas a Ucrania, Josep.
A ver, me parece bastante evidente que si se realizan estos controles de forma exhaustiva, pues el resultado puede ser muy nefasto para estas políticas de ayuda a Ucrania. Es decir, si comprueba que la mayor parte de estas armas acaban donde nadie se imagina que pueden acabar, pues esto todavía va más en contra, ¿no? Y todavía refuerza más las posiciones contrarias, ¿no?, a esta absurda postura de seguir apoyando a este régimen corrupto que es el régimen de Zelensky. Entonces, en este sentido, pues no me extraña. Pero a pesar de todo ello, o sea, a pesar de que hay poco interés en hacerlo, pues bueno, hay cosas que salen a la luz a través de la prensa o a través de algún medio de comunicación, y esto también refuerza más estas posiciones que ya están en una parte de la población que consideran que esta política es suicida.
Hablábamos al principio de que esas ayudas en dinero y armas prometidas desde Estados Unidos y la Unión Europea, 60.000 millones de dólares desde Estados Unidos, 50.000 millones de euros desde la Unión Europea, que están ahí en la nevera, se podría decir de una forma más coloquial, ¿no? El asunto es que los temores ya están a flor de piel entre las autoridades ucranianas. Ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Dmytro Kuleba, en una entrevista con ABC News. Dice que los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania lucharán con palas si los países occidentales dejan de suministrar armas a Kiev. El alto funcionario advirtió que se está acabando el tiempo para que el Congreso estadounidense termine de aprobar el nuevo paquete de ayuda para Ucrania. Destacó Kuleba que esa asistencia, ¿no?, que no está llegando de tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, contribuiría a evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia en la que Estados Unidos acabaría teniendo que intervenir. En ese orden señaló que sea cual fuera el precio de apoyar a Ucrania, ahora el precio de arreglar el desaguisado en el mundo, si Ucrania pierde, será mucho, pero mucho más alto. Si Occidente no es capaz de detener a Rusia en Ucrania, ¿a quién más es capaz de detener en otras partes del mundo? Dice el ministro de Exteriores de Ucrania que Ucrania es la única que puede detener a Rusia, por lo cual necesita más dinero. ¿Pero qué pasa? Hay unas declaraciones de un senador republicano por el estado de Ohio, James David Vance, Estados Unidos, ¿no?, en una entrevista con el periodista Tucker Carlson, dijo que la asistencia financiera y militar de la Casa Blanca prometió reconstruir Ucrania, lo que según evalúa requiere de entre 200 y 400 mil millones de dólares adicionales. Vance destacó que Ucrania no es capaz de brindar los servicios básicos como el pago de pensiones, reparación de carreteras o servicio de ambulancias. Opinó que Washington se verá obligada a gastar alrededor de 500 mil millones de dólares. Dijo textualmente, el objetivo aquí siempre ha sido convertir a Ucrania en un aliado independiente que pueda resistir a Rusia. Y agregó que unos 500 mil millones de dólares es un valor excesivo para esta tarea, pero incluso asumiendo ese objetivo como una política de Estados Unidos, no hemos logrado nada parecido a esto. El país ha pasado de unos 40 millones de personas a 28 millones. Un montón de hombres en edad productiva han sido muertos, heridos o mutilados. Nunca serán personas funcionales. Es decir, ya hay muchas voces en Estados Unidos que dicen, ¿para qué vamos a seguir enviando dinero si con todo lo que le enviamos no han hecho nada, ¿no? O por lo menos lo que esperaban? Pero, por otro lado, está Kuleva, ¿no? El canciller de Ucrania diciendo que necesitan más dinero porque son la última esperanza de Occidente, por decirlo de algún modo, Josep.
Sí, bueno, cuando ellos hablan de Occidente están hablando de los intereses del Angloimperio, ¿no? Uh-huh. Los intereses de los países europeos que no defienden sus propios intereses, sino defienden los intereses de los americanos, ¿no? A ver, yo creo que aquí juegan dos factores. O sea, por una parte, ellos son conscientes de que una derrota de la OTAN, y aunque la OTAN no actúe directamente, es la OTAN quien está detrás. Una derrota de la OTAN en Ucrania es un golpe mortal a lo que sería su ambición de mundo unipolar, ¿no? Es decir, a ver, la realidad es que el mundo es multipolar, ellos no quieren aceptarlo y esto sería un golpe muy fuerte. Entonces, claro, si no son capaces de detener a Rusia en Ucrania, tampoco van a ser capaces de detener a China en Taiwán y bueno, ya veremos qué pasa en Israel y qué pasa con los hutíes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un golpe que ya después de la vergonzosa retirada de Afganistán, pues ahora solamente les faltaría esto. Pero claro, por otra parte, también son conscientes del cansancio de una parte de la población ante esta situación que está provocando graves problemas económicos. En Estados Unidos sí, pero sobre todo en Europa, ¿no? Y que además está alimentando el voto hacia Trump. O sea, Trump se está perfilando como un posible ganador. Pero yo el otro día escuchaba por la televisión en uno de estos caucus que están haciendo, ¿no? Y estaban entrevistando y había una persona, un señor, que decía, mira, a mí no me gusta Trump, dice, lo voy a votar con la nariz tapada, ¿no? Dice, pero cualquier cosa antes que Biden, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo creo que todo esto también es un factor que influye. Es decir, aquí, claro, aquí hay dos vectores opuestos, ¿no? Y creo que, claro, el hecho de que estos presupuestos están en el congelador, pero no han dicho que no, pero tampoco han dicho que sí, pues se debe un poco al enfrentamiento entre dos vectores. O sea, su derrota en Ucrania es la derrota del mundo unipolar. Esto es evidente, ¿no? Pero ellos juegan con algo que es falso. Es decir, dicen, después de Ucrania, pues vendrá Rusia e invade Europa. Esto es mentira. Rusia no tiene ninguna intención en invadir Europa. Rusia lo que quiere es volver a ser una potencia dentro de su ámbito regional. Sería, a ver, una cosa es que países que estaban en la órbita soviética, pero que no eran parte formal de la Unión Soviética, como Polonia, por ejemplo, y han metido en la OTAN. Otra cosa es que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia, ¿no? No hay que olvidar, mucha gente pues no lo sabe, pero que la palabra de Rusia viene del Rus de Kiev. Uh-huh. Es decir, Rusia esto no lo puede permitirlo de ninguna manera. Es decir, a Rusia la han empujado hacia esta guerra. Pero claro, una victoria rusa en Ucrania, por mucha literatura que los pongan, significa no un peligro para Europa en absoluto, pero sí que significa pues el fracaso, ¿no?, de este intento de convertir a los ucranianos en el Estado proxy. Es decir, Estados Unidos y sus vasallos de la Unión Europea ponen el dinero y Ucrania ponen los muertos. Y parece ser, por otra parte, bueno, nunca se sabe las informaciones si son ciertas, pero ellos hablaban mucho de las dificultades de los rusos reclutar soldados, pero en realidad esto está pasando en Ucrania. Es decir, cada vez les cuesta más reclutar gente y hay hombres que huyen. O sea, uh-huh, mucha gente ha huido de Ucrania porque no quiere ir a esta guerra, que la ven una guerra suicida. Y que, bueno, me quiero olvidar una cosa, es que el 40% de la población ucraniana es ruso parlante. Entonces, esos son datos que creo que juegan aquí un papel, ¿no? Es decir, en resumen, yo creo que aquí hay dos vectores opuestos, ¿no? El vector del cansancio, de la conciencia del fracaso, y por otra parte, claro, la resistencia a asumirlo, porque una derrota de la OTAN en Rusia es una derrota del mundo unipolar.
Justo mencionabas el problema de reclutamiento, ¿no, Josep? En este sentido, uh-huh, sale una información publicada este domingo que dice que la mayoría de los soldados ucranianos son hombres muy mayores, por lo que se necesita de manera urgente soldados más jóvenes, según afirmó Alexei Tarasenko, comandante de la 5ª Brigada Separada de Asalto del Ejército de Ucrania, en una entrevista que, como decíamos, publicada este domingo por el periódico Expreso.com TV. El asunto es que la edad media de un soldado en el país es superior a los 40 años, por lo que hace falta jóvenes para fortalecer las unidades. En este sentido, Tarasenko lamentó que los que estuvieron desde el inicio del conflicto poco a poco se fueron acabando, esto textual, y explicó que no necesariamente murieron, pudieron haber sido heridos, pudieron no soportarlo psicológicamente y fueron transferidos a unidades de retaguardia por muchas razones. Por otro lado, también se ha publicado que la Casa Blanca quiere que Ucrania cambie su estrategia en el conflicto con Rusia de la ofensiva a la defensiva, según señala el columnista de Bloomberg, Andreas Klut, en un artículo publicado este martes. Según afirma, ese será el mensaje que el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, le transmitirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de parte de Joe Biden, en una conversación que tendría lugar al margen del Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Incluso también ponen la respuesta que debería darle Zelensky, las palabras que deberían salir de su boca, ¿no? Dice que las palabras deberían ser esta: la detendremos a la ofensiva ucraniana, ¿no? Porque no tiene sentido. En lugar de eso, intentaremos conservar lo que todavía tenemos, pero solo podremos defender nuestras líneas si ustedes en Estados Unidos y Europa siguen enviándonos drones, misiles y balas, y también el equipo para construir fortificaciones impenetrables. Es lo que debería decirle Zelensky a Sullivan, aunque ambos ya lo saben, según indica el autor del artículo. ¿Qué nos comentas de todo esto, Josep?
Bueno, parece ser, yo esto no lo conocía, pero el paso de una estrategia ofensiva a una estrategia defensiva, para mí es que ya dan por perdidos, o sea, los territorios conquistados por Rusia ya los dan por perdidos. Es decir, lo único que intentan es salvar lo que les queda, ¿no? Yo, vamos, yo es la conclusión que parece llegar. Y luego también pone en evidencia la falta absoluta de soberanía, ¿no? De régimen, que son más que títeres, ¿no? Y claro, porque cuando uno depende de otro, mira, en catalán hay una frase, ¿no? Quien paga manda, es decir, cuando uno tiene que depender de lo que le envían de fuera, su capacidad para tomar decisiones queda muy mermada, ¿no? Y eso es un caso clarísimo, es decir, si ellos están diciendo que no pueden ellos solos, que necesitan ayuda, dinero, armas, y cada vez piden más y más y más, y los resultados militares son los que son, pues es evidente que carecen en absoluto de esta soberanía y que ya parece que la cosa empieza a ir por aquí, es decir, bueno, vamos a defender lo que nos queda. Cuando uno decide defender lo que le queda, quiere decir que lo que ha conquistado el enemigo ya se da por perdido.
Muchas gracias, Josep.
De nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.